¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Viste el partido?
No, no lo vi.
¿No lo viste? No.
No lo vi. Estaba preparando mi despacho futbolero.
¿Para hoy?
Pero no vi el partido.
¿Y de sobre qué vas a hacer el despacho?
Estoy molestando, Matías, por Dios. No, la verdad es que no lo pude ver. Oía de repente unas ovaciones, unos eso, pero no.
¿Y no te parabas de la mesa que estaba a mirar qué es lo que pasaba?
No, la verdad. Pucha, lo lamento.
Ya. ¿Y qué dice tu psicólogo al respecto? ¿Te lo contaste?
Que estoy perfectamente sana.
¿Sí?
Sí.
Richie, ¿qué hacemos con alguien que no...?
Mira, yo voy a buscar a mi barra que venga aquí a golpearte, Matías, ya.
No, pero es que sí, una semifinal del Mundial, insisto, y en el punto, ¿no? O sea, no es...
No lo vi, sé que ganó Croacia.
Sí.
Que fuera Inglaterra.
Fuera Inglaterra. ¿Y tú por qué no ibas? Bueno, la isla.
Inglaterra.
Ya entiendo. Claro.
Estoy haciendo un bloqueo mental, no quiero hablar de eso.
Las raíces británicas son las que te... Son las que te juegan una mala pasada. Estás picada, no es que no viste el partido.
No.
Sí, dilo. Estás picada, pero no importa,
pasemos de largo. Sí, pasemos de largo.
Porque cerró el caso Cabal hoy día.
Sí, sí.
Qué mal, es mal.
Yo te voy a comentar otra noticia antes.
¿Cuál?
Que hoy día me divirtió mucho.
¿Cuál sería?
¿Te acuerdas de los Oba Oba?
¿Cómo?
¿Tú comías Oba Oba? Yo sí comía.
¿Eres como el marshmallow?
Sí,
rasca, como, pero marshmallow
como rasca.
Sí, pero era como marshmallow de
chicloso.
Cuarta, ¿sí?
Sí, forrado en chocolate.
Sí.
Ya como un, y como tenía como
marshmallow, como blandengue.
Sí. Sí. Vuelven. Vuelven los Oba Oba.
Ya, pero
uno de los dulces más disfrutados en los años 90, eran un hit. Y vuelven porque Arcor confirmó el regreso del clásico Oba Oba. ¿Y sabes cuánto va a costar? No. Eso es lo único que me da una sospecha tremenda.
Gamba.
Dos gambas.
¿Dos gambas?
Sí, igual, ¿o no?
Oba Oba, como, dos gambas.
Como no, una patita.
El
hígado.
Tiene que ser más grande el paquete para que le quepan las etiquetas negras, ¿sí o no? Tiene más.
Pero adentro la O.
Oba Oba.
Por ejemplo.
Cualquier disco pare negro.
Pero
¿no?
Vuelve, 200 pesos. ¿Cuánto vale un Super 8? Más caro que eso, yo creo. 400. Bueno, una negrita. Nosotros consumimos negrita, Matías.
Sí.
Valen como 300 y algo, ¿no?
Sí, don 500. Estaba comprando yo últimamente en la esquina.
Como 300 y algo.
Oba,
va a valer 200. El Oba Oba y podrían...
Yo lo encuentro prescindible. ¿Qué quieres que te diga?
¿Prescindible?
Sí, son prescindibles los Oba Oba. Sí, los media hora también. Por si alguien quiere relanzar los media hora. Eran bien malos, como una pelota Coca-Cola chica.
Ah, pero yo he visto media hora.
Entre que se atoraba,
yo creo que nunca se fueron.
¿No?
No.
Ya no han cambiado mi vida.
Perdieron su popularidad.
No han cambiado mi vida. El Oba Oba no marcó mi juventud.
Es que yo creo que nada de comestible marcó
no?
tu juventud. Si eres
¿cómo que no?
Flaco.
El Super 8, ¿sí? La negrita.
Ah. Bueno,
sí.
Bueno, no te gustó el Oba Oba, te voy a dar otra alternativa.
A ver.
Traga Traga.
¿Cuál es el Traga Traga?
¿No te acuerdas? Una como galleta sabor, por ejemplo.
¿Como soufflé?
Muy alegre, que tenía, era como emoji, tenía cara, ojos.
Parece que me acuerdo.
Sonrisa.
Quedó bueno para poner un sobrenombre a alguien en el colegio, pero no era como para...
Otro más.
No era como para que uno para caer en cama, digamos.
Pero no, sino comer en cama. Si
no, no para caer
pensando,
en cama.
Estoy pensando las colaciones que uno lleva al colegio. Y si no, un gato latte.
¿Qué llevaba yo? No, yo era...
¿Te acordáis del gato latte?
No, sin problema mío, yo cuando soy psicólogo tengo que explicarle que a mí nunca me mandaron colación, yo era el quinto de cinco.
Ay. Bueno, te habrán dado una gambita para que te compré algo.
Nah, dulce membrillo, una marraqueta tostada con dulce membrillo.
Con mortadela.
Y una vez a la semana.
Bueno, en fin, Oba Oba están de vuelta.
Ya.
No te emocionó nada. Le vamos a preguntar al Quique ya a ver qué está aquí. Quique, ¿te interesaría saber lo que es un producto vintage?
No, hombre, sí los conocí, lo alcancé a conocer, los Oba Oba. Los gato latte, todo.
Ay,
no me gustaba ninguna de las anteriores, pero...
Gente sofisticada que nace. Ya, ¿vamos a los titulares?
Yo prefiero sushi.
Millennial.
Es ciútico, ya. Sí, vamos con titulares. Quique Llaves, por favor.
Vamos con los titulares. La Cámara de Diputados rechazó la moción de censura contra la mesa de la Cámara, que fue promovida por los jefes de bancada de Chile Vamos, quienes una vez conocido el resultado, aseguraron que lo que les interesaba era marcar un punto de inflexión, por lo que hoy no fue un saludo a la bandera. Pablo Wagner fue condenado por delitos tributarios e incremento patrimonial en el caso Penta. Wagner tendrá que pagar cerca de 65 millones de pesos más el 50% de los tributos eludidos y se ordenó que no podrá ejercer cargos públicos por 2 años, además de firmar ante Gendarmería por otros 2 años. Donald Trump propuso que todos los países miembros de la OTAN destinen el 4% de su Producto Interno Bruto al gasto en defensa. La propuesta del presidente de Estados Unidos surge en medio de sus críticas a los otros países de la Alianza Atlántica porque la mayoría no cumple con el 2% establecido en 2014. Y en Rusia 2018, Croacia avanzó a la final. Tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en Moscú, los balcánicos comenzaron perdiendo desde muy temprano, sin embargo, lograron el empate durante los 90 minutos y en la prórroga cerraron el sello que les dio el pase a la final.
Gracias, Quique.
Muchas gracias.
7:06, esto es Duna, es nada personal. Oye, estamos de día.
¿El día del periodista?
Sí, yo me enteré como a la hora del almuerzo, más o menos, bastante tarde. Nadie me saludó antes.
No, pero te llegaron unos regalos.
Sí, bueno, ahora sí, aquí a la radio.
Sí, te mandaron una tagatosa.
No, después cuando nos dimos cuenta que era el día del periodista, nos abrazamos fraternalmente
sí, en
mi lugar de trabajo. Todos, sí,
todos,
sí. Gritamos un himno, hicimos una fraternidad.
¿Por qué te mandan de regalo una cuestión de tagatosa?
No, esa no, esa la mandaron.
Ah, esa la compraste, y, nada que ver.
No, me la encontré por ahí, la voy a probar. Dicen que cero caloría, es más sana que el azúcar.
Muy bien, pues, muy bien.
Así que probaremos qué tal.
Feliz día al periodista, a todos los compañeros de la lucha. Ya.
Gracias.
Vámosle entonces.
¿Puedo mandar un saludo?
Por supuesto.
Será muy flaite, pero como el día del periodista me atrevo a hacerlo.
¿A ti algo?
Es que tengo unos auditores pequeños.
Tenemos.
Se llaman Juan Santiago
y
Juanito Santiago Domingo Yisma.
Saludos, muchachos.
Gracias.
¿Son periodistas potenciales?
Sí, yo creo que algunos. Pero más que nada son futboleros, así que creo que un saludo tuyo bien. Y son cruzados.
Son
así.
Cruzados. Quédense luego porque José Chea hará un exhaustivo análisis del partido Croacia-Inglaterra.
Afírmense, chicos. Que ya
con todas las explicaciones de la posesión del balón, de las transiciones.
De la transición. Rápidas,
transiciones, total, muy
la
bien.
La formación.
Exactamente, 4-4-2, 4-3-3, 4-3-5, todas esas cosas.
Todo, espérense nomás que les voy a dar una clase magistral. Ya, pero pongámonos serios por mientras que no llega mi despacho futbolero. Caso Cabal, fue un día clave. Natalia Compañón, la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet, mujer de Sebastián Dávalos, dueña de la empresa Cabal, fue condenada hoy día en el tribunal por delito tributario. Estamos al teléfono con Sebastián Rivas, periodista del diario La Tercera. ¿Podríamos decirle experto en Cabal? ¿Podríamos decirte así, Sebastián Rivas?
¿Cómo estás, Sebastián?
¿Cómo están, María José y Matías? Bueno, hemos seguido el caso durante muchos años, un caso de nuevo, sacábamos hoy día la cuenta, 3 años y medio ya prácticamente llevamos desde que se destapó en febrero de 2014 el caso, 2015, perdón, el caso, sí, y efectivamente, a ver, esto podríamos decir que empieza a ser el comienzo del fin, pero no es el fin y no está cerca de serlo porque... se habla mucho de esta que como es la arista principal, la arista madre, pero
no,
todavía Sebastián, faltan varias cosas.
Digamos. Sebastián, perdón, ese término no, en este caso no.
Es que
el caso...
Matías, sí. El la arista, todo lo que es la arista...
Sí, pero decir que este el caso madre, el caso Cabal, yo creo que no es muy apropiado, en este caso.
Ah, por la madre.
Te pediría, por favor.
Por la madre. No.
Pero por eso, don Matías, te decía, arista principal...
Eso sí.
Claro, o sea, en este caso, efectivamente, en esta situación en puntual, el tribunal oral en lo penal de Rancagua decide que Natalia Compañón tiene responsabilidad en temas tributarios, le saca responsabilidad a Mauricio Valero, extrañamente también le saca responsabilidad a Cabal en algo que, de nuevo, cuando tengamos el fallo finalmente, el 24 de julio, vamos a poder analizar en mayor detalle cuáles son los fundamentos, y, por ejemplo, eso da pie para que Sebastián Dávalos hoy día en la tarde de una declaración diciendo que esto es una prueba en el fondo de que el caso fue todo un armado que no tenía ninguna razón, que esto hay un complot de gente que hoy día está en el poder con medios de comunicación, o sea, dar tu paño que cortar, pero no, todavía faltan las apelaciones en este caso, es un caso que uno podría presumir que va a llegar a las cortes más altas, y por otra parte, corriendo en paralelo, está la causa por estafa y por plagio, en la que están acusados tanto Sebastián Dávalos, que no estaba en esta causa en particular, y Natalia Compañón. Por lo tanto, de nuevo, este es el comienzo del fin, sí, en el sentido de que hay una sentencia contra la cual uno puede apelar, empezar a dar algunos testimonios, pero no estamos ni cerca de que esto se acabe, Matías.
Profesor Ría, este es el caso central, ¿ok? Este le vamos a poner que el caso central, los otros son satélites que fueron apareciendo en torno a este, ¿no?
¿Sí? Claro, lo que pasa es que al final uno se olvida la cantidad de personajes que hubo involucrados, o sea, tú tienes que acordar que entre medio apareció Victorino Repol, que era supuestamente un informático que había denunciado hackeos, que tenía un caso de secuestro muy particular y que era quien le estaba al final del día haciendo servicio a cabal de supuestas asesorías informáticas para prevenir hackeos a Gonzalo Vial. O sea, de ese tipo de cosas que salieron muy lejos de lo que era la causa principal, la lista principal.
Juan Díaz, por ejemplo.
Juan Díaz, el gatito Díaz. O sea, hay muchas cosas que faltan por resolver y por eso, o sea, esto es la causa principal, lo que se abrió al comienzo. Y ante eso, como digo, o sea, el escenario es que hay una condena para Compañón por temas tributarios, una condena de nuevo apelable. Va a ser muy interesante establecer cómo el tribunal llega a la convicción de que hay una diferencia entre el caso particular de Natalia Compañón y el caso de Cabal como persona jurídica, digamos.
Y solo ella y no su socio.
Bueno, Mauricio Valero, que era socio, sale hasta el momento libre de polvo y paja. De hecho, ellos tres, por decirlo así, dos en el caso de personas naturales, tanto Natalia Compañón como Mauricio Valero, y Cabal como persona jurídica, fueron los que llegaron a la instancia, digamos, del tribunal oral. El resto, había 13 personas que estaban en este caso. Hay un grupo que optó por salidas alternativas y un grupo que tiene suspensiones condicionales del proceso. Entonces, ellos eran los que iban, y de nuevo, va a ser muy interesante ver cómo el tribunal marca estas diferencias para también ver cuáles van a ser los siguientes pasos.
Ya, vamos tratando de desgranar un poco la historia. Este es el caso principal. En este caso principal hay una condenada por específicamente delitos tributarios. Hay algunas boletas que son ideológicamente falsas. Y ese es más o menos el centro de lo que falta el 24 de julio, cuando sepamos la argumentación y el fondo y la explicación al detalle del fallo. Pero ese es el resumen, ese es el título de este día principal, ¿no es cierto?
Este es el título de hoy día, digamos, claro. Y como te digo, a ver, lo que uno más bien se queda son con ciertas dudas, y por eso en el fondo el fallo del 24 es tan importante, porque de nuevo, ¿cuál es la diferencia que tiene Natalia Compañón con su socio Mauricio Valero? ¿Y cuál es la diferencia que tiene con Cabal, por supuesto? O sea, uno, a ver, digamos, esto probablemente, a ver, la justicia son tecnicismos, está basado en puntos, pero esto va a ser muy interesante también porque, de nuevo, o sea, es un caso, digamos, que debido a la relevancia pública que tiene y debido a todo lo que está en juego, uno, de nuevo, podría suponer que esto va a ir a la Corte de Apelaciones, que seguramente Natalia Compañón se va a defender también en esa instancia, y para eso es súper importante lo que salga. De hecho, de nuevo, hasta aquí, digamos, uno podría tener para los dos lados, podría decir, bueno, esto prueba que hubo irregularidades serias por parte de Natalia Compañón, o alguien podría decir, bueno, de todo lo que se decía, esto es una condena menor. Por eso, al menos en esta lista, súper importante ver qué es lo que va a decir finalmente el fallo del tribunal oral, de nuevo, a la espera de que todas las otras aristas vayan decantando, y como digo, en especial la estafa y plagio, que puede ser de las más complejas que enfrente tanto Natalia Compañón como Sebastián Dávalos.
¿Qué pasa en el caso? Estamos conversando con Sebastián Rivas, periodista de La Tercera, conductor de La Tercera PM, programa de nuestra radio también. ¿Qué pasa con todos esos personajes que circularon por este caso y que algunos de ellos ya tienen juicios abreviados, que ya tienen, en fin, tienen distintas condiciones a estas alturas? Me refiero a la gente de la Municipalidad de Machalí. ¿Qué pasa con el síndico de Quiebras? ¿Dónde quedan en todo este? Si vos un repaso de algunas personas que quedan en la memoria, pero no sabemos en qué parte se estacionaron del caso ya.
Claro, una parte de ese grupo, justamente, tú mencionas, por ejemplo, Germán Chávez, que uno se recuerda, Cintia Ross, que era el arquitecto. O sea, a ver, de nuevo, sin ánimo de ser peyorativo con las personas, sino más bien para dar una cuenta de la complejidad. Uno podría hablar de una fauna de personajes que circuló en torno al caso. Si tú te acuerdas, de hecho, el caso comienza por la denuncia de Sergio Bustos, que básicamente estaba acusando a Cabal por temas laborales en una acusación que finalmente no terminó llegando a buen puerto.
No prospero
a
nada.
Entonces, claro, lo que tú dices, hay una fauna, digamos, de personajes que ha ido circulando dentro del caso. Varios de ellos tuvieron un rol solo como testigos, pero hay un grupo, digamos, que ha ido y está dentro de esta salida alternativas. En algunos casos, digamos, suspensiones condicionales de proceso, en otros casos salidas alternativas que han aceptado, por ejemplo, algunas multas. Es en el fondo un grupo que tiene resuelto en esa dimensión, pero queda otro grupo, de nuevo Victorina Repol, estos otros personajes que están vinculados a la línea del fraude y la estafa, digamos. Sí. O sea, esto nos cierra el camino para todos los personajes de Cabal, digamos.
Sebastián, pero ese supuesto arreglín que nos imaginamos todo al principio, de que alguien compraba un sitio, usaba información privilegiada e influencias políticas para cambiar el uso de suelo y para hacer una pasada vendiéndolo, ¿en qué quedó toda esa gente que estuvo vinculada en ese proceso? ¿Se fueron condenadas? ¿Se demostró su inocencia? ¿Se llegó a juicios abreviados? ¿Llegaron a acuerdos antes con la fiscalía? A ver, ¿quién era culpable y quién era inocente en toda esta fauna?
Mira, lo que pasa es que más bien, a ver, a este punto, y a riesgo, digamos, probablemente un abogado podría explicarlo mucho mejor de lo que yo lo voy a explicar. Lo voy a tratar de explicar en plano, digamos, como para tratar de llegar. Lo que tú más bien has tenido en términos de sanciones es que, más que un escenario concertado, se ha ido sancionando por malas prácticas puntuales o por situaciones puntuales de los de las diferentes personas. Por ejemplo, el caso del síndico Germán Chadwick, que tuvo actuaciones que eran reprochables, tiene una condena particular, pero la mayoría ha llegado a acuerdos. O sea, esto no ha llegado, digamos, salvo, como digo, en el caso de Valero y en el caso de Compañón y Cabal, que van al juicio oral, se ha llegado a una salida alternativa antes de llegar a la instancia de juicio, digamos. Pero, a ver, de nuevo, sí ha habido conductas que han sido reprochadas por la justicia, pero se ha llegado a acuerdos con las personas que estaban acusadas. Lo que no hay hasta el minuto es lo que tú dices, así como la prueba de ese complot gigante que minuto probó. Eso todavía no está legalmente sentenciado, no está aprobado. Sí, lo que tienes es que, no, al meterte en este proceso, tenía muchas partes que no eran, si decíamos fauna, podemos decir era una jungla. Tenía situaciones que parecían, que parecen bastante particulares, pero todavía no tienes ese conglomerado que tú digas, mira, este actuó así porque este actuó acá. Entonces, eso también ha ido debilitando la acusación, más allá de que tú tengas en varios puntos cosas que son bastante llamativas. Hoy día en la tarde, por ejemplo, Sebastián Labrín, periodista de la Unidad de Investigación de la Tercera y que ha seguido el caso, comentaba algo bien particular, que en uno de los momentos el fiscal del caso le pregunta a Adela Compañón si al inicio su defensa había sido pagada con gastos reservados. Sí, claro. De nuevo, entonces, ese tipo de pregunta que Adela Compañón finalmente no da una respuesta no zanja completamente el tema.
Dice que como, no le consta, exacto.
Digamos, entonces, ese tipo de cosas es lo que te llama más la atención. Es un caso que yo creo que, como pocos otros, tiene muchos ripios, muchas aristas, muchas particularidades, muchas cosas laterales, digamos.
Pero al final uno también podría, o sea, lo que se ve es que hoy, por ejemplo, en el veredicto que se leyó el tribunal oral, finalmente se le condena por al menos una boleta ideológicamente falsa, que ni siquiera se puede identificar cuál es. Entonces, es como uno dice, la mega investigación, todo lo que pasó con este caso, y resulta que sale condenada por una boleta inidentificada, y que además dice que al menos de una de ellas correspondería a los servicios que no se prestaron, lo que sería suficiente para declarar la culpabilidad. Es como bien poco
para todo el revuelo.
Para todo el revuelo, no se condice mucho con todo lo que pasó, ¿no?
Mira, a ver, yo he visto efectivamente que está en esos comentarios en redes sociales, y efectivamente puede tener un margen de razón en términos de que tú dices, bueno, se hizo todo este escenario para llegar a eso, pero a ver, lo primero, lo importante es que aquí hay un proceso donde hay 13 personas en este en particular que estuvieron involucradas, y de las 13 personas hay 11 que tienen algún grado de sanción, condena o que aceptaron una suspensión condicional del proceso, lo cual te indica que había actos, al menos a los ojos de la justicia, que son reprochables. Por lo tanto, si hay sanciones, puede ser que no tenga la no tenga la gravedad de lo que tú pensaste al comienzo, pero efectivamente aquí uno podría decir, de término estrictamente jurídico, no se perdió el tiempo. Por otra parte, de nuevo, y esto no es menor, es importante ver qué pasa con esta arista del fraude, digamos, de la estafa, porque
ahí se acusa que eran como 1,000 millones de pesos, ¿no? Una cifra enorme.
Porque en el fondo te habla un poco del A ver, te hablo un poco del procedimiento, de los tipos de procedimiento que puede haber desarrollado la empresa Cabal y por las cuales en el fondo se desataron las investigaciones periodísticas y los reproches. Si tú te acuerdas, a ver, uno se olvida un poco de en qué minuto estalla el caso Cabal, en qué minuto para la empresa. Acuérdate que las transacciones que había acordado Cabal por el predio de Machalí y los temas hacia adelante no se pudieron realizar a partir del escándalo que se generó por la investigación y por el revuelo. O sea, uno podría decir, tal vez en este caso, a ver, haciendo también memorias de casos recientes jurídicos que hemos visto, probablemente no tuviste la pistola humeante, no sabes si porque nunca hubo pistola humeante, porque faltó tiempo para que lo hubiera, pero efectivamente, lo interesante es que sí hay conductas reprochables y falta por ver al final del día, de nuevo, qué es lo que va a pasar en la totalidad del caso, y de nuevo, esto va a...
¿Aló?
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas bien
ahí? Se nos
¿Aló?
Va la señal, Seba.
¿Aló? ¿Me escuchas bien ahí?
Ahora sí.
Ya. No, lo que te decía, o sea, a ver, si no tienes esa pistola humeante, por el caso puede ser A, como te digo, porque se frenaron las operaciones antes, a partir del reportaje, digamos, o B, bien, y que va a ser el punto que seguramente va a levantar la defensa de Natalia Compañón si es que llega a apelar a las Cortes Superiores, porque van a decir, bueno, es que esto nunca hubo, es que, de hecho, no, la línea de Dávalos hoy día fue muy concreta, es decir, esto prueba en el fondo que aquí no pasó nada, pero no, la justicia sí ha encontrado cosas reprochables, y eso es interesante, que no sea, entre comillas, lo tremendo que uno pudiera haber supuesto al principio, también habla de un...
no significa
un sistema,
que no haya nada.
Es que habla de un sistema jurídico, a ver, tú puedes extrapolar esta discusión al caso Penta, digamos, o sea, uno podría haber pensado, no, en un comienzo... por sensaciones, bueno, esto quizás va a llegar todos a la cárcel. Bueno, el sistema jurídico tiene penas bien definidas, tiene una razón de ser, y que no sea la pena tremenda que tú piensas en un comienzo como un peatón, no significa necesariamente que no se esté haciendo el trabajo o que no se estén consiguiendo resultados. De nuevo, si esto fuera cualquier investigación, probablemente el hecho de llegar a estos acuerdos sería bueno. Lo que pasa es que está, de nuevo, sobre la lupa porque es la nuera
de la presidenta. Claro. Tiene todavía...
Porque el caso fue de revuelo, claro. Entonces, pero todavía, y de nuevo, estamos... O sea, si uno lo viera así, si uno lo viera pensando en un partido de fútbol como el de día, no sé, Croacia-Inglaterra, estás llegando a los 90 minutos y todavía te queda probablemente la larga y probablemente te quedan los penales. O sea,
falta mucho.
Queda harto paño que cortar todavía, y por eso, en el fondo, lo que vale la pena es A, ver esto con un grado de cautela; B, esperar qué es lo que va a decir el fallo concretamente para poder analizar aristas; esperar qué movimientos van a hacer las defensas de, sobre todo la defensa de Compañón, y de nuevo también ver qué es lo que va a ocurrir con el resto de las otras causas.
Ahora
sí, bien, lo interesante, disculpa, solo para marcar un punto, es que es un lindo escenario para que alguno de los involucrados hable o diga algo, y yo por ese lado sí estaría pendiente de qué es lo que voy a pasar el próximo día.
Muy bien, pues estaremos atentos, esperamos que tenga la entrevista.
En la tercera PM, dicen por ahí, mi querida María José.
Mire qué bien, tirándome la pelota. Ya.
Siempre, querida.
Gracias, Sebastián.
Un abrazo, chao. Que esté muy bien, ¿eh? Adiós.
Clarito.
Clarito, todo un poco haciendo el resumen hasta aquí de un caso que nos ha ocupado mucho tiempo, tiene muchos nombres y a veces uno se pierde en el bosque.
Oye, estamos cargados hoy día a lo penal, a lo judicial, pero aprovechando un poco lo que decía Sebastián, que tiene que ver con cuando dijo que uno pensaba que el caso Cabal iba a ser una cosa grande, que iba a impactar para muchos lados, haciendo un poco la analogía con Penta. Bueno, solo para recordar, hoy día Patricio Contese, el ex gerente general de Sokimich, recordemos que él fue acusado, o sea, el fiscal Gómez hizo las acusaciones esta semana, pidió reabrir la causa y pide a Impuestos Internos que explique por qué todas las otras empresas que también rectificaron pagos a políticos, o sea, financiamiento ilegal de la política, por qué ellos no recibieron ningún tipo de acusación ni investigación. Así que bueno, eso era un dato para seguirlo teniendo en cuenta. 7:24, esto es Nada Personal.
Y en el... decía esto que estamos cargados a lo judicial y con tanta relación entre fiscales y abogados y partes y acuerdos que se llegan, uno se hace preguntas como, por ejemplo, ¿cómo está funcionando el sistema? ¿Se está llegando a la justicia? ¿Se está llegando a la verdad? Hay algunos que creen que los acuerdos son espurios. entre fiscales y las partes. Algunos creen que son parte del sistema y que por ignorancia de los que no somos abogados nos impresionamos. A mí particularmente me llama la atención, y se lo pregunté esta mañana a Sabas Chaguán, tanto argumento de que supuestamente en privado los fiscales y los contrapartes o los acusados habrían ofrecido acuerdos que después no se cumplieron, y uno queda un poquito a expensas de creerles a ellos. Francisco Cox escribe hoy en la Tercera PM justamente un artículo, una columna que hace mención a algo de ese tipo, que es, bueno, es hora quizás de que los acuerdos vayan quedando por escrito para que después no salgan como esto, como una cartita bajo la manga que nos hace dudar dónde hay verdad en este caso. Francisco Cox al teléfono, ¿cómo estás, Francisco?
Muy bien, gracias a usted.
Muy bien, pues nunca estuvo presente esa idea de que los acuerdos tenían que ir quedando escriturados, como pones tú en la columna.
Mira, la verdad que si uno ve la práctica comparada, o sea, cuando tú Estados Unidos, se negocia mucho, y nosotros obviamente un sistema acusatorio que venía, nuestra tradición venía de otra cultura jurídica, miró hacia Estados Unidos, y si tú vas a Estados Unidos, tú vas a ver que todos estos acuerdos se negocian minuciosamente y cada palabra es fundamental. Entonces, a mí me llama la atención que efectivamente no haya quedado como una exigencia. Yo escuché en la mañana la explicación que dio el ex fiscal nacional en cuanto a que no se podría porque después no se puede usar. La verdad que no me convence ese argumento, porque en realidad uno podría negociar, y efectivamente si el acuerdo no llega a buen puerto, bueno, entonces se aplica la norma que justamente te prohíbe que cualquier antecedente que se discutió quedara fuera. Por lo tanto, si bien no recuerdo bien la historia fidedigna, lo que sí, la lógica me dice es que si es que hay antecedentes que después no se pueden usar, en la lógica al menos de algunos, y esto lo he hablado con Mauricio Ducci, que es uno de los que redactó el código, sí estaba esta idea de que se pudiera negociar y justamente dejar por escrito el proceso.
O sea, y eso se habría ahorrado el caso emblema de este tiempo, que es cuando las defensas de los dueños de Penta dicen que el fiscal Carlos Gajardo y Norán Buena incumplieron el acuerdo al que habían llegado.
Así es, y pues, si tú escuchas a Gajardo y a Norán Buena, dicen que los que incumplieron fueron ellos. Entonces,
exacto.
Este tipo de situaciones que quedan a mala interpretación o equivocación o equívoco, quedaría mucho más claro si es que uno lo escribe.
Sí, es que llama la atención que es algo que es bastante básico lo que estás planteando. O sea, como uno creería que estas cosas, obviamente, quedan por
obvias,
escrito.
Se olvidan.
Por obvias, no pasa,
se reglamentan.
Entonces, llama la atención que no sea por escrito, porque efectivamente, de hecho tú mismo lo recordabas en la columna hoy día, que en un artículo en New York Times del 2012 decía que el 94% de los casos federales terminaba por aceptación de culpabilidad acordada, o sea, en el fondo un acuerdo. Claro. O sea, si ese es el nivel, ¿cómo nos escriben?
¿Por qué nos tenemos que fiar de conversaciones tan informales?
Es que ese es el problema. O sea, yo creo que hubo un momento en los cuales había cierta desconfianza entre parte y parte. No estoy hablando del caso concreto, estoy hablando en términos de sistema. Y por lo tanto, temores a quedar comprometidos con alguna escrituración. Y por eso, quizás, en el fondo, la práctica no se fue implementando de esta forma que quedaran escriturados. Pero yo creo que todos se benefician con un proceso escriturado en ese sentido. Acordémonos que nosotros veníamos de un proceso muy formal y como muy formalizado, entonces, y en el cual estábamos todos maravillados con la oralidad y con la desformalización y la ritualización del proceso. Pero creo que con el tiempo que ha pasado, este tipo de experiencias nos pueden servir, y por eso yo digo, se han hecho tantas reformas que no eran necesarias, sino que eran cambios de práctica, que aquí sí se justificaría una reforma en términos de establecer expresamente que se puede escriturar y que se debe escriturar. Si tú ves el ejemplo de Estados Unidos, porque Estados Unidos no solamente cuando tú te declaras culpable que ha escriturado, sino que las ofertas de inmunidad son fundamentales es fundamental escriturarlas, porque justamente en esta acusación de que viene de Gajardo, Norán Buena versus Julián López y viceversa, uno de los argumentos típicos por los cuales los fiscales norteamericanos niegan la inmunidad es que dentro de los acuerdos de la inmunidad está que usted va a confesar todos los delitos que cometió, y si después descubren uno, entonces bueno, ya no corre y por lo tanto la pena que se ofreció, la inmunidad que se ofreció, se sale de la mesa porque, o sea, está todo estriturado.
El acuerdo se cae, lógicamente. Exacto. Porque no fue de buena fe, ¿no?
De ahí viene la famosa frase de Gajardo, que unos tontos tras dos el día.
Claro.
De ahí viene, entonces, porque en la conversación privada habían acordado algo, si usted entregaba A, y resulta que llegaba el momento frente al tribunal, no ofreció el A, entonces el acuerdo se cae. Eso es lo que produce esa famosa frase.
¿Y hay disposición, Francisco Cox, a normar esta situación, a arreglarlo? Porque el caso que hablamos, el emblemático, es del Penta, pero también vimos que Pablo Longueira salió ayer acusando que la fiscalía le había ofrecido un procedimiento abreviado. Luego Fulvio Rossi también lo dijo aquí en la radio ayer. Entonces, claro, vamos a estar totalmente sujetos a lo que vaya diciendo cada uno.
Mira, yo lo que no he escuchado de iniciativas en ese sentido, pero me parece que obviamente es importante. Ahora, todo esto tampoco serviría porque, por ejemplo, en el caso del señor Longueira y de la otra gente que ha dicho que se le ofreció un abreviado y que ellos no lo aceptaron o que lo rechazaron, efectivamente ahí sí es aplicable la norma que prohíbe dar cuenta de los antecedentes porque no se llegó al acuerdo. Si se llega al acuerdo, bueno, se hace cumplir el acuerdo. Y esto también es interesante porque en la experiencia norteamericana hay veces que los propios fiscales no cumplen el acuerdo y por lo tanto hay toda una discusión de qué tipo de legislación se debe utilizar cuando hay un incumplimiento de acuerdo por parte de la fiscalía. Y si uno puede ir ante el juez de garantía y decirle, mire, ¿sabe qué? El equivalente al juez de garantía en Estados Unidos, y decirle, ¿sabe qué? Yo tengo este acuerdo, está firmado, y sin embargo la fiscalía no lo está cumpliendo, le solicito que haga cumplir este acuerdo, y por lo tanto da mucho más seguridad a todas las partes, y como también me parece a mí, permite a la opinión pública fiscalizar y decir, mire, ¿sabe qué? No me parecen los acuerdos que está llegando la fiscalía, la política que se está implementando por parte de la fiscalía, no me parece, y esto además implicaría que para llegar a los acuerdos y para que la defensa, el querellante, la propia fiscalía se sienta seguro de que efectivamente llegó un acuerdo, tenga las avisaciones de los superiores jerárquicos que tienen poder de dirección sobre las investigaciones.
Bien, pues.
Ya, Francisco Cox, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias, muy Francisco.
Bien. Gracias a usted.
Chao, chao.
Que estés bien.
Chao.
Qué complejo el tema, porque si uno dice, bueno, por ejemplo, lo que dice Pablo Longueira es que el fiscal Gómez le ofreció sacar el delito de cohecho para ir a un procedimiento abreviado. Sin embargo, eso no habría fructificado.
Entonces es parte de
y ahora es parte de cohecho en el convencimiento del fiscal de que hubo cohecho. Entonces, si estaba convencido, ¿cómo le ofrece sacarlo? Es bien raro. Entonces,
interesante,
a lo mejor debería ser más transparente.
Esta semana en que se juntaron tantos casos de tanta bulla, me refiero a tanto ruido.
¿De qué vamos a hablar después?
Ese Cabal, SQM, Penta, todos juntos, ponen a prueba un montón de cosas y lo ponen a prueba a la vista no solo de abogados, sino que de analistas a la distancia, si quieren. Nosotros mismos, el público común y corriente, dice, hay cosas que no me calzan. Entonces, es interesante cómo se pone a prueba y una de esas esto va a servir para una suerte de reforma en los sistemas. Ya hay abogados, como en el caso de Francisco Cox, empiezan a escribir y generan la necesidad de sistemas distintos. 7:33, estás en Duna.
Nada personal. Porque me gusta. Pixies, Here Comes Your Man. Los 80, según Michael Stipe, estará hoy en el Sintonía Crónica.
Estás
minutos.
En Duna.
Nada personal.
Quique, ya va a traer los titulares. Quique, por favor.
Vamos con los titulares. Natalia Compañón fue declarada culpable en el caso Cabal, mientras que la sociedad y su antiguo socio Mauricio Valero fueron absueltos. El Tribunal Oral de Rancagua dictaminó que la nuera de la expresidenta Bachelet cometió delitos tributarios entre 2012 y 2015 y la sentencia será dada a conocer el 24 de julio a las 14 horas. Saba Chaguán aseguró aquí en Duna que el fiscal Manuel Guerra debió no perseverar en vez de reformalizar en el caso Penta. El exfiscal nacional aseguró que de no haber perseverado hubiese permitido que si el Consejo de Defensa del Estado u otro querellante quisiera oponer, lo pudo hacer. La justicia colombiana condenó a casi 13 años de prisión a un guerrillero del grupo terrorista del Ejército de Liberación Nacional por el asesinato de tres líderes sociales. Se trata de Javier Gaviria Muñoz, alias Cazuelo, quien fue condenado por un crimen en 2016. En el deporte, Rafael Nadal derrotó en cuartos de final a Juan Martín del Potro en Wimbledon en un compromiso que duró cerca de 5 horas. El español buscará este viernes el paso a la final ante Novak Djokovic.
Gracias, Quique.
Gracias.
7:41. Oye, brevemente.
Brevemente.
Hoy conocimos el perfil de una persona que me pareció interesante en el gobierno de Sebastián Piñera. Estoy hablando de José Pedro Undurraga, quien es un ingeniero que tiene a su cargo, es como el hombre de la Big Data.
¿Qué es lo que hace
actualmente?
Una persona a cargo de la Big Data?
Sí, eso es lo que te iba a contar, que además que la Big Data en este momento es un área muy clave para el presidente Piñera. O sea, imagínate la cantidad. Tiene que administrar, tiene que almacenar, tiene que procesar un montón de información y estar permanentemente emitiendo informes.
Eso porque da las alertas tempranas, por ejemplo, de cosas, de situaciones que van a ocurrir.
Claro, de crisis política, exactamente. Mira, por ejemplo, en lo específico, su cargo tiene que dar el registro audiovisual de todas las notas de prensa que sean de interés para el gobierno. Y luego almacenarlo en el sistema La Moneda Informa, que está disponible para todas las autoridades. También tiene a su cargo el análisis de las notas alimentando la base de datos de actores relevantes y noticias. Luego la valoración de las noticias de acuerdo a los temas contingentes para el gobierno y realizar informes rutinarios de los distintos actores del gobierno. Esas son más o menos las descripciones que se hacen en Transparencia de su cargo. En Transparencia me refiero a las páginas de Transparencia. Y en esta área clave, él es responsable de elaborar informes tácticos y estratégicos para las unidades de gobierno y transformar todos los datos recibidos y almacenarlos en distintas bases de datos que permitan hacer procesos exploratorios de búsqueda de patrones que permitan levantar alertas tempranas en temas emergentes. O sea, por ejemplo, si uno hay un conflicto social en ciernes, que aquí se detecta que hay algo que se va a activar prontamente y permite tener adelantarse a una crisis, ya sea comunicacional, presencial, etcétera.
Seguramente rastrean datos que están en la red y con eso van estableciendo tendencias de temas.
Exacto.
Dónde se están produciendo, qué temas, con qué fluctuación de tiempo. El famoso algoritmo que sirve para explicar cualquier cosa.
Bueno, de hecho, hacen informes semanales, obviamente, al Comité de Comunicaciones del presidente, y se le entrega al propio Piñera un informe que es mitad cifra y mitad contenido estratégico. En el fondo, un análisis cualitativo de distintos temas. Qué es lo que está pasando con la oposición, cómo están sus propios ministros del gabinete. No sé, por ejemplo, qué habrá pasado ahí, sería interesante saberlo, aquí con este conflicto, cómo lo están viviendo, el conflicto que está viviendo en Magallanes, que es un conflicto político, no es un conflicto social, pero de todas maneras hay una pequeña crisis ahí en el sur, en este momento, entre el gobierno y los partidos. Pero interesante este hombre, José Pedro Correa, quien llegó además de la mano de Jorge Celume. Jorge Celume también es el actual jefe de la SECOME. La SECOME es la Secretaría de Comunicaciones del gobierno. Depende, de hecho, del Ministerio o Secretaría General de Gobierno, que es Cecilia Pérez, y es donde concentra y se organiza toda la comunicación del gobierno,
claro,
en general.
Uno pudiera pensar en la antigua que la comunicación es sencillamente como el uso del oficio de alguien de comunicar, un poco la técnica, el hablamiento, la forma de convencer, de tener un buen PowerPoint. Nah.
No.
La comunicación tiene mucho más que ver con números.
Con números, datos, procesar datos.
Procesamiento de datos, tendencias, quién influye, cómo influye, con qué temas, dónde, en qué momento, las curvas. Es decir,
las tendencias que va marcando determinadas palabras, por ejemplo, también, miden eso. O sea, cuando en las frases que dice el presidente o los ministros, qué es lo que pega más, qué es lo que genera más rechazo de lo que se dice. Todas esas cosas son puro dato que se van procesando. Bueno, y este señor y su equipo, que de hecho tiene 3 ingenieros trabajando con él también, que están permanentemente cumpliendo esta función para entregarle informes al presidente y a los restantes ministros de su gabinete.
Está muy interesante. 7:46, esto es Duna.
Nada personal.
No podemos pasar de largo de lo que, con lo que ocurrió hoy en Rusia, en Moscú, justamente donde se va a jugar el partido final de este próximo domingo. Exactamente. No sé si ustedes lo habrán visto, la Jose al menos no lo vio. Yo te quiero decir, José, que Croacia le ganó por 2-1.
No, si eso lo sabía.
A tu equipo. Le ganó a tu equipo, a Inglaterra. Y la verdad que es muy interesante porque tenemos a un equipo favorito, uno de los favoritos antes de... Los favoritos son siempre los clásicos. Obviamente Brasil, Argentina, Alemania, Italia estaba, no estaba, pero siempre favorito por estar. Esos se fueron cayendo poco a poco. Se cayó Alemania y Argentina muy rápido. Brasil se cayó de manera inesperada más adelante. Bélgica, que era el que quedaba, se cayó a manos de Francia. Y Francia, con un tranco muy seguro, un fútbol muy regular, llega a la final de este domingo, además con buenos niveles, con buen rendimiento y con buena individualidad de aparte del juego en equipo. Con probablemente las figuras del Mundial va a estar entre Griezmann, Mbappé, Pogba, más Hazard, por un lado, en fin, y otros jugadores. Pero Kane, qué sé yo. Francia, entonces, se podría decir... un invitado a la final que estaba en muchas apuestas, en muchas grillas de apuestas, muchas pollas que se hicieron en todas partes, Francia podía estar. La complicación que tenía Francia para llegar a donde está es que tenía que cruzarse en algún momento con Brasil o cruzarse con alguien que haya eliminado a Brasil. No le tocó directamente Brasil, le tocó a Bélgica. Bélgica eligió, eso nadie lo ha, o muy poca gente lo ha puesto de relieve, Bélgica eligió jugar con Brasil y no Inglaterra. Porque en el partido del grupo, quien salía primero y segundo, se iba a encontrar con Brasil después del primer partido. Y Bélgica eligió jugar y enfrentarse con Brasil. Inglaterra, yo estoy suponiendo que no quisieron ganar ese partido de grupo. Inglaterra se fue por el lado fácil, se fue por el lado, si usted ve el cuadro, se fue por el lado derecho del cuadro, donde estaba España, donde estaba Croacia, donde estaba Inglaterra, donde estaba Rusia y otros equipos. En cambio, Bélgica se fue por el lado de Francia, de Brasil.
Por lo bueno.
Exactamente. Con la lógica, me imagino yo, en ese entretiempo del partido Inglaterra-Bélgica, me imagino que la lógica del entrenador belga era decir, si queremos salir campeones del mundo, le tenemos que ganar a todos. Así que ganemos nomás este partido, salgamos primeros del grupo y enfrentémonos más adelante con Brasil si es que es necesario. Y le ganaron, pero con Francia ayer no se la pudieron. Croacia se fue por el lado, le tocó por el lado más fácil, si se quiere, hizo un estupendo fase de grupo con Argentina, recordemos, pero con un 3-0 lapidario Argentina, y después se fue desdibujando un poco Croacia. Y hoy parte a los 4 minutos en desventaja con Inglaterra. Pensábamos que efectivamente a Croacia no le iba a alcanzar. Que a Croacia le iba a pasar lo que le pasó un poco a Bélgica ayer, que miró de chico a grande, que con Inglaterra era difícil. Que hasta aquí estaba bien llegar.
Que se iba a apocar, dice.
Que se iba a apocar y que quedaban... Que es la sensación que nos quedó mucho ayer con Bélgica versus Francia. Que estaban, en el fondo, un poco ya satisfechos con lo que... Quizás me escucho un belga que se muere porque no era lo que... Pero es lo que uno percibe como hincha. A Croacia parecía que le pasaba lo mismo. Y Croacia hoy demostró que era capaz de levantarse. Era capaz de dar vuelta un partido. Inglaterra se quedó bastante dormido. Inglaterra metió un gol muy temprano, un tiro libre muy lindo, pero después fue cediendo el campo, fue cediendo la iniciativa del juego, y Croacia lo tuvo bastante contra las cuerdas mucho rato, hasta que hizo el gol promediando el segundo tiempo, y después se le fue encima con todo. Vino el alargue y la verdad que era difícil pronosticar un posible triunfo de Inglaterra. Más bien, si alguien tenía que tener las posibilidades antes de llegar a la tanda de penales, creo yo que era Croacia.
O sea, Francia no la tiene fácil.
Francia no la tiene fácil, pero Francia tiene más finales, Francia tiene Copas del Mundo, Francia tiene pedigrí, Francia tiene las de ganar, Francia las apuestas va a ganar por lejos versus Croacia, tiene este equipo que te he mencionado, tiene recambio, tiene un proceso más largo, Croacia tiene, bueno, tiene Mandzukic, no sé cómo habrá quedado después de la chuleta. A mí parece que fue penal el que le hicieron a Mandzukic, el arquero inglés, pero no lo cobraron ni de cerca, ni siquiera el VAR utilizaron. Hace rato que no usan el VAR, ¿eh? Hace rato que no usan el VAR, hace varios días. Pero en fin. Y Croacia tiene la esperanza, por primera vez llega, eso es lo interesante, no siempre llegan equipos que por primera vez están finales, suelen ser las finales entre los clásicos, entre los Francias, entre los alemanes, entre los brasiles, entre los, qué sé yo, los Italia. Ahora hay un candidato muy serio que tiene algo más de historia, pero no es el clásico de siempre, Francia, y Croacia que es novato. ¿Cuánto le va a pesar al equipo croata jugar una final del Mundial? Esto es lo mismo, José, cuando hay jugadores que en sus clubes hacen tremendos partidos, se ponen la camiseta de la selección de su país y no se la pueden. No sé qué le va a pasar a Croacia, que es distinto jugar una fase de grupo, ir adelantándose en fases de octavo, cuarto y semi. Otra cosa es enfrentarte a la final de la Copa del Mundo. Jugar un partido de fútbol con la Copa del Mundo instalada a 30 metros tuya, pasar con la alineación de los equipos desde el camarín a la cancha y pasar al lado, a metros de la Copa del Mundo y estar lejos o cerca, que es el blanco o el negro, eso genera una ansiedad probablemente en muchos jugadores que los hace irse muy para adentro o sacar lo mejor de sí. Eso solamente lo va a decir el partido.
Pero demostraron que tenían garra para llegar hasta acá.
Sí, no, sí, es que para llegar aquí hay que ser muy bueno, si está claro. Yo creo que el factor psicológico de enfrentarse a una final de un mundial con todo el mundo, con entrar o no entrar en la historia, si eso es todo. Subcampeones, salvo la naranja mecánica que perdió el 74 y el 78.
Nadie se acuerda.
Claro, no sé cuántos equipos se acuerdan de la Argentina que perdió la final con el Mundial con Alemania. No sé cuántos se acuerdan de la Francia que perdió con Italia la final del Mundial en el cabezazo de Zinedine Zidane a Materazzi. Uno se acuerda de los campeones. Uno no se acuerda de los casi campeones, salvo, insisto, la naranja mecánica, que la Holanda de Cruyff, Neskens, etcétera, que era un equipo de los mejores de la historia. Por lo tanto, aquí tú juegas entrar o no entrar en la historia. Croacia probablemente no va a repetir muy luego una final como esta. Es decir, dormir la noche anterior, José, con que entro a la historia o entro en el olvido y yo me quedé con las ganas para siempre, eso pesa. Eso te hace dormir mal o, si eres muy potente psicológicamente, te hace agrandarte y poder ganar la final del Mundial. Creo yo que en el papel...
Dios me libre de no estar en la piel de los croatas.
Por lo tanto, creo yo que en el papel gana Francia, por la gracia del fútbol, que el papel sirve para eso, para ser solamente un papel.
Envolver pescados.
Para envolver pescados, exactamente. Así que...
En el Día del Periodista.
¿Qué te parece?
Muy bien.
Que, el domingo y Bélgica juega el sábado contra Inglaterra. Los partidos de tercer lugar son muy
ni una onda, ni una energía.
Salvo el técnico Martínez, el técnico de Bélgica, que después, a dos minutos de perder el partido, dijo, con mucha sapiencia, dijo, nosotros estamos enfocadísimos en el tercer lugar. Porque estar en el tercer lugar, y díselo a Chile, que tiene un tercer lugar en el 62, quedar cuarto sí que no existe. Quedar tercero es estar entre los tres primeros, es una obviedad, pero es estar un poquito en la historia. Y Bélgica se va a jugar por estar en esa historia.
Bien, pues, 7:54. Esto es Duna, nada personal. ¿Qué me ibas a decir de Rusia, tú, algo?
¿De Rusia, del partido de Rusia?
No, algo me dijiste de Rusia, ¿no?
No, yo te iba a comentar algo internacional sobre Nicaragua, ¿sí? Los problemas que se están ocurriendo en Nicaragua y que... Mira, qué diferencia ser México. Ah, y de México también un poquito, ¿ah? El romance, no va para romance. El coqueteo, el cerrar de ojo, el guiño de ojo de AMLO a Trump. Conversamos el primer día, sí, el día 7 de Canoa. Desde los distintos, ¿qué parecidos son? ¿Qué parecidos?
¿Como los extremos, dices tú?
Quizás, claro, porque aparecen personajes muy distintos, ¿no? De a dónde uno se agarra, pero del primer día siguiente nos parecían que tenían atisbos de similitud, estos personajes muy mesiánicos, muy personalistas, muy egocéntricos, y hay algunas crónicas que hablan de algunos guiños, y sería bueno hasta cierto punto que al menos no se vayan a las patadas dos vecinos que se necesitan y dos vecinos que tienen roces permanentes, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Parece ser que desde la lejanía, desde la distancia, pueden generar polos de unión y polos de acercamiento para tener y tender diálogos. En una de esas, en una de esas se negocia un muro distinto, porque esa es la obsesión de Trump y esa es la carta de presentación para una reelección. Pero de Nicaragua, que más que te quería hablar es sencillamente hacer el llamado a no olvidar Nicaragua, a no dejarlo en el olvido, porque Nicaragua está viviendo momentos muy duros con un presidente y una vicepresidenta que son marido y mujer, que francamente ya no sostienen ese Estado de Derecho, no sostienen esa democracia, que no se sabe mucho qué tiene de democracia, más que ganar elecciones, con muchísimos muertos. Hay unas crónicas que estuve leyendo a la tarde que se llamaba Nicaragua en tierra a los muertos de la matanza. Es una crisis muy larga que vive, de muchísima violencia, de muchísima crisis social y económica y democrática o institucional, como quieran llamarle. Es decir, un país que hace agua por todos lados, y la comunidad internacional, o al menos americana, no tiene o no demuestra el sentido de urgencia que demuestra con otras crisis. Cuando pasa en Argentina, cuando pasa en México, cuando pasa en los países grandes, o en Venezuela, países grandes que pesan, bueno, están todos los ojos puestos, la prensa puesta, los organismos internacionales. Cuando ocurre en los países más chicos, como Nicaragua, los países que tienen una gravitación menor, la verdad es que es la prensa la que hace la pega y hace el aguante de cada cierto tiempo sacar ciertos reportajes de la barbaridad que ocurre allí, o algunas agencias no gubernamentales. Pero lo que está ocurriendo en Nicaragua requiere prontamente una solución, y creo yo que con los organismos internacionales o la comunidad internacional americana poniéndose allí encima, va a ser más fácil que la salida sea institucional y sea pacífica. De lo contrario, esto se puede ir de las manos. Y ya venimos hablando de crisis en Nicaragua hace un mes, por lo menos, aproximadamente, y no se ve solución. Se pensaba que iba a haber una salida dialogada de Daniel Ortega. Parece ser que Daniel Ortega más bien quiere aferrarse al poder, e incluso tiene grupos paramilitares, parapoliciales y matanzas bastante irregulares. Bueno, las matanzas en las democracias son siempre irregulares, pero hay una situación de bastante descontrol y desmadre en Nicaragua, a no dejarlo de lado, a no olvidarlo, a estar muy pendiente, porque allí se están violando los derechos humanos de manera bastante, bastante desvergonzada.
Bien, pues nos tenemos que ir, Matías del Río.
Nos tenemos que ir, exactamente.
Se nos acabó el tiempo.
7:58, estás en Duna, nada personal, y nos vamos. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos, los dejamos con Terapia Chilensis. Héctor Soto, Eliana Rosas y Andrés Benítez estarán en 2 minutos más aquí al aire. Y a las 8:30, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Los 80, según Michael Stipe.
Nos vamos.
Bueno, revisen nuestra página web.
Por supuesto, tenemos la entrevista que esta mañana tuvimos con el ex fiscal nacional Sabas Chaguán. Está en el sitio de Duna.cl y muchas otras entrevistas y contenidos.
Como las que acabamos de hacer aquí.
José Chiari, que te vaya muy bien.
A ti también.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chau, que gracias. Tengan una buena tarde-noche. Chau.